Hola, buen día. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre las habilidades que debe tener un diseñador.
Bienvenidos a Métele Más Diseño, con Raquel Torres, Darío Aguillón y Jorge Lainez.
La cuestión de negociación sí es importante. Siempre les digo yo también a los chavos, si ya hiciste el trabajo y sabes que lo hiciste bien, pues ve con la seguridad de que tienes un buen trabajo, tienes un buen proyecto, y ve a negociar con el cliente. Y si el cliente te ve seguro y te ve con argumentos y con todo lo que ya dijimos anteriormente, pues el cliente va a estar convencido y te lo va a comprar. Entonces, esa es la cuestión de la negociación. Y segundo, la cuestión de los negocios. Cada vez veo más gente en la industria del diseño diciendo, es que tenemos que saber de negocios y es que tenemos que ser estrategas, tenemos que buscar más el perfil del asesor, del consultor, que del técnico que hace y produce. Tenemos que ir más allá hacia la consultoría. Trabajamos con marcas, trabajamos en una industria de negocios para empresas que pues constantemente están innovando, y pues nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado un cliente que te dice, oye, hazme mi logo, pero también recomiéndame cómo le hago para llegar a más gente, o vender más, o comunicarme mejor, o qué medios me recomiendas, o cómo ves si pongo mi local aquí, o recomiéndame el diseño del local. Nos preguntan un chorro de cosas que a veces no sabemos, pero que son cosas que están dentro del área de los negocios. Entonces, si nos vamos preparando en ese sentido y nos vamos concientizando de que nuestro trabajo es en una industria de marcas y en un mundo de marcas, creo que esa habilidad de la estrategia se va a desarrollar y vamos a poder aportar mucho más a los clientes.
Sí, en definitiva el poder negociar es fundamental, aunque sea no solo con el cliente, sino con tus proveedores también, sí, ¿no? Con el impresor, con el programador, con
sí,
el
claro, que con te va a vender. El ilustrador, el fotógrafo, el que
sí,
quieras.
Sí, o sea, va para los dos lados, ¿no? No solo para el cliente, sino también para el proveedor. Es indispensable saber cómo hablar con ellos, ¿no? Porque, como mencionaba hace un momento, estamos en un mundo en el momento de las interdisciplinas, ¿no? Entonces, uh-huh, ya no estamos solos, no somos los diseñadores frente al mundo.
Sí, ya no eres un diseñador en la ciudad como en 1960.
Sí,
ya
no,
hay un montón de gente especializada con un montón de habilidades, y pues hay que entrarle al colaborativo también.
Sí, de hecho, ahorita que mencionaba esta cuestión de la negociación, o sea, yo creo que la negociación, como ya también lo dijo Raquel, no solamente es en la cuestión de los costos o en cuestión del dinero, ¿no? En cuestión del pago, sino también cómo negociamos con nosotros mismos, ¿no? Nuestro tiempo de dedicación, cómo negociamos entre, sobre todo a lo mejor, los que o tenemos un negocio o los que trabajan como freelancers, cómo negocias contigo mismo en el sentido de cuánto tiempo le voy a dedicar al trabajo, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi vida, cuánto tiempo le voy a dedicar a mi familia, cómo negocio conmigo la cuestión del ahorro, por ejemplo, cómo negocio conmigo mismo la cuestión de las vacaciones, de los viajes, porque, vamos, eso también lo tienes que negociar y es una negociación interna, ¿no? Entonces, no nada más hacia las otras personas. Y cómo negocio también con el cliente, no nada más los costos, sino también los tiempos, cómo negocio con la gente con la que voy a trabajar dentro de mi equipo de trabajo, ahorita que ha mencionado la interdisciplina, cómo voy a negociar también con sus costos y sus tiempos, porque ahora ya no nada más depende de mí, ¿no? O sea, depende también de toda la gente que está participando dentro de un proyecto, y volvemos a la cuestión de ser gestores, ¿no? De ser administradores, etcétera, ¿no? Entonces también entra en ese tipo de negociaciones, ¿no? No nada más con el cliente, sino también con los proveedores, como ya decía Raquel, y con la gente que va a trabajar conmigo y conmigo mismo, y cómo obtengo cómo busco obtener siempre un beneficio, y ese beneficio a lo mejor no siempre es hacia mí, ¿no? Lo ideal sería como siempre buscar el ganar-ganar, pero saber decir, ok, bueno, en esta ocasión el que va a ganar es el otro, pero ya me tocará a mí, o tú ganas en esto y yo gano en esto otro, ¿no? Eso también es negociar, ¿no? Negociar es mantener como en una balanza las cosas para que todo salga bien.
Entonces, bueno, podemos decir que, digo, hay muchísimas más habilidades que nos pueden dar para muchos programas y mucho tiempo más, pero podemos decir que un buen diseñador es un diseñador culto, informado, que usa la investigación, que tiene habilidades de conceptualización, que usa y conoce las herramientas a su favor, que tiene habilidades de negociación y que conoce su industria y la industria de los negocios.
Sí.
Básicamente creo que es lo más...
Lo más básico, lo más importante.
A eso se le pueden ir sumando un montón de cosas.
Hay que hacer la checklist, a ver qué tenemos. Y qué es lo que tenemos que trabajar más.
Sí, ¿no? Hay que hacer un autodiagnóstico, ¿no?
Bueno, sí, y sobre todo hay que preguntarnos si les estamos enseñando eso en las escuelas a nuestros alumnos, ¿no?
Sí, y antes de que pasemos a ese tema, a mí me gustaría nada más mencionar rápido un. Ahorita que mencionaba Raquel el checklist, una serie de habilidades que marca o que. Menciona Ellen Lupton en un ensayo que tiene de la colección Ars Libers. Y Ellen Lupton en este ensayo que se llama Potenciando precisamente las habilidades del estudiante de arte y diseño, menciona que cuando menos los estudiantes deben de tener o deben de desarrollar las siguientes habilidades. Primero, habilidades conceptuales, que es como obtener ideas. Las segundas habilidades son las habilidades técnicas, que es, bueno, cómo realizar, cómo llevar a cabo esas ideas. La tercera son habilidades críticas, que es cómo construimos el discurso, que es, bueno, un poco lo que mencionábamos, ¿no? El tener contexto, el tener cultura. Después, habilidades sociales, cómo trabajar con la gente y hacer que las cosas sucedan.
Negociación.
Que es la parte de la negociación, la gestión, estrategia. Y habilidades profesionales, que es cómo hacer una vida, es decir, cómo desarrollo mi trabajo, dónde quiero trabajar y cómo lo logro. Si voy a ser un freelancer, si voy a tener mi propio negocio, esta cuestión de las negociaciones internas entre mi tiempo libre, mi tiempo de ocio, mi tiempo de familia, mi tiempo de trabajo, cuánto tiempo tengo que dedicarle y cómo tengo que dedicar ese tiempo, ¿no? A cada uno de mis proyectos. Entonces son una serie de habilidades como muy generales donde se podrían a lo mejor colar ahí habilidades ya muy particulares o skills o herramientas, pero yo creo que si un diseñador contempla que tiene que tener habilidades dentro de todos estos ramos o estos campos, yo creo que debe poder decirse que es un diseñador completo, ¿no?
Sí. Ok, entonces ahora sí la pregunta del millón. Sí, ¿qué les estamos enseñando a las nuevas generaciones de diseñadores? Creo que las épocas de cuando estudiamos nosotros a esta es completamente distinta, es un mundo diferente, es una profesión muy diferente. Sin embargo, creo que los planes de estudio son los mismos, entonces...
Lo único que cambian es cambiarle el nombre a la materia, sí, o ponerle en otro semestre, pero realmente pero bueno, sigue enseñando lo mismo, ¿no?
Mi comentario va primero como una crítica a los planes de estudio, sobre todo a los que tenemos aquí cerca, el de nosotros y algunas escuelas cercanas. Es un plan de estudios que viene de los 50s. No sé si recuerden el plan de estudios de la Escuela de Ulm de 1957. Sí. Ese modelo fue la base para los planes de estudios de la UNAM, de la UAM, Azcapotzalco, de la Ibero, que se abrieron en los 60s en México. Uh-huh. Y luego los planes que se abrieron en los 80s y 90s, como el de nosotros, se basaron en esos modelos.
Pero se basaron en los de la UNAM, de la Ibero. Ni siquiera están tan fieles a la escuela de Ulm.
Entonces,
sí, están tropicalizados también a las universidades de aquí de México, ¿no?
Pero bueno, la base es un modelo de los 50s en los que no existía la tecnología, no existía las herramientas que tenemos hoy, no existía esta industria creativa.
Ni los modelos de negocios.
Ni los modelos de negocios, ni los medios de comunicación masivos, ni internet, ni nada de eso. Entonces estamos en un mundo completamente diferente, con un plan de estudios muy parecido o muy basado en lo mismo. Creo que hoy los planes de estudio y muchos maestros y muchas materias siguen volteando hacia lo craft, hacia lo creativo, hacia... Si eres buen diseñador, tienes que ser muy creativo y tienes que saber usar muchos materiales y tienes que saber recortar y pegar muy bonito y pintar y no sé qué. No es cierto, eso era antes, porque como ya dijimos, pues antes lo hacían a mano, pero ahorita estamos en otro mundo y seguimos viendo muchos productos de diseño muy bonitos, pero cero funcionales. Empaques que nadie te va a comprar, que ninguna marca va a mandar a hacer, porque por presupuesto no se puede, no es funcional. Entonces, pues creo que seguimos viendo eso. En mi experiencia también veo una gran deficiencia en la cuestión de referencias. Hay muchos diseñadores que no tienen referencias porque o no son cultos, o no conocen la historia de su disciplina, o simplemente no se informan de nada. Entonces, pues están diseñando prácticamente a ciegas, desde cero, desde lo que ellos tienen, desde lo que ellos saben, que es muy limitado, sin ninguna referencia, sin ningún conocimiento. Yo a veces les pregunto a chavos de sexto, séptimo, octavo, oigan, Milton Glaser, no, pues quién sabe.
¿Quién sabe?
Massimo Vignelli, o los de la Bauhaus, o los suizos, Armin Hoffman, y eso.
Y menos diseñadores contemporáneos.
Si no tienen referencias históricas, como los clásicos o los grandes, digamos, mucho menos tienen referencias
actuales. Sí, ya no digamos Pentagram, Stefan Sagmeister o alguno de esos cuates.
No.
Entonces sus referencias son muy limitadas y eso pues obviamente limita también su trabajo. Entonces creo que el modelo, el plan de estudios está ya muy obsoleto, que sí estamos en procesos de reformas y todo eso, pero habrá que ver cuál es ese enfoque y quién está haciendo esas reformas, porque pues, si la persona que hace las reformas es una persona con una visión también de los 50s y de los 60s, pues el nuevo plan va a seguir por lo mismo.
Claro, hay que tener en cuenta todo esto, pero sí, para mí el un poco... no es tanto también dejar lo manual. Será porque como yo trabajo de manera manual muchos de mis proyectos, es bueno tenerlo, volvemos a lo mismo, el ser curioso y el experimentar, sí, claro. Pero que no sea lo que marque tu vida profesional, ¿no?
Es parte de la metodología, pero no es el eje.
Exacto. Entonces, o sea, sí tenerlo como referencia en las escuelas, tienen que saber dibujar una línea recta.
Sí,
tienen que saber combinar colores, pero que no sea lo que construye la profesión, ¿no? Porque entonces volvemos a lo mismo, seguimos siendo artistas manuales, ¿no? Artistas gráficos, y sí, eso ya...
Eso fue primera mitad del siglo XX, cuando éramos el artista comercial, ¿no? Que hacía...
Que ni siquiera éramos diseñadores, ¿no? Ahorita ya pasamos estamos en otro momento, ¿no? No tenemos que seguir trabajando así.
Claro.
Y a lo mejor un poco, como dice Raquel, o sea, a lo mejor no dejar completamente de lado todas estas a lo mejor técnicas que todavía te sirven en un momento dado para poder desarrollar un producto, pero sí saber, bueno, luego cómo estas técnicas las adapto a procesos nuevos, a nuevas estrategias, a nuevos clientes, a nuevos medios, de forma que no tanto que no se pierda por tradición, sino que se pierda porque sigue siendo útil y funcional y sigue siendo como bien recibido por el público, ¿no? Este tipo de productos que bueno, pues, todos sabemos que ahorita también está como volviendo, ya sabemos lo que se dice, ¿no? Las modas vuelven, ¿no? Y está volviendo otra vez todo como lo manual, lo craft y todo este asunto, pero con nuevos medios, con nuevos métodos, con nuevas herramientas y a nuevos mercados también. O sea, no podemos decir que ahora sí es como se vuelven a hacer las cosas, porque ya los mercados sobrepasaron por mucho esos tiempos, ¿no? Entonces, ciertamente se requiere y es muy, muy útil porque, bueno, como también decíamos en el segmento anterior, hay que tener los contextos, hay que tener las referencias históricas, hay que saber cómo se hacen las cosas, a pesar de que a lo mejor no las sigas desarrollando, pero sí tener como las bases, saber cuando menos las herramientas, el software que se tiene ahora para generar una tipografía, por ejemplo en el caso de Raquel, todos estos principios tecnológicos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué son así, ¿no? Entonces, bueno, pues porque la historia nos dice que como las cosas antes se hicieron de esta forma, por eso ahora las cosas son así, ¿no? Entonces, si tienen como esta referencia histórica, sirve, pero sí que también los chavos sepan que, bueno, que así se hace, así se hacía, o así se puede seguir haciendo, pero tienes que adaptar, tienes que ajustar, tienes que generar innovación y buscar también formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? No nada más decir, ah, bueno, es que como a mí me enseñaron que una tipografía tenía que dibujar, luego recortar, y luego, ok, sí, así te enseñaron, pero ¿qué es lo que te está funcionando actualmente, ¿no? Si tienes un cliente que te dice, oye, necesito esto y necesito esto para allá, pues a lo mejor si tu proceso es ese y al cliente le genera valor, a lo mejor el cliente dice, ok, sacrifico tiempo por calidad y por valor, ¿no? Pero si eso que tú, el proceso que tú vas a llevar de manera manual o de manera mucho más orgánica no aporta valor y tu competencia lo que aporta es calidad en un menor tiempo con herramientas que después se pueden adaptar a las nuevas plataformas, etcétera, pues te vas a quedar completamente fuera del mercado.
Claro. Entonces, pues yo creo que para ir cerrando, yo daría un consejo a las universidades. Si queremos que los planes de estudio y las asignaturas estén actualizadas y estén en un contexto real y pertinente, el consejo es contraten profesores que ejercen.
Sí.
Profesores que ejercen o que ejercieron en algún momento de su vida, porque ejerciendo es donde aprendes, donde conoces, donde te contextualizas, donde sabes qué está pasando allá afuera y luego vienes y se lo enseñas a tus alumnos. Los profesores que nunca ejercieron, que se graduaron y luego se fueron a dar clases y es lo único que han hecho, pues están enseñando lo que ellos aprendieron. Que muchas cosas eran válidas, pero muchas otras ya se quedaron allá y ya a lo mejor están enseñando técnicas o teorías de aquellos años cuando hoy ya es completamente diferente y eso ya no es válido y entonces pues ahí es un problema porque los alumnos están aprendiendo y están gastando tiempo en aprender cosas que no les van a servir y bueno, pues ese es mi consejo.
Wow. No, sí, el trabajar ejerciendo y luego enseñando es fundamental, ¿no? Porque si luego te encuentras con universidades que tienen matrículas de maestros que en su vida han trabajado, o que si trabajan, trabajan en otra cosa, nada relacionado con lo que están enseñando, o se enfocan ya demasiado en la vida académica y se pierde la brújula, ¿no? Entonces claro, terminas repitiendo patrones, ¿no? Y los chavos salen y dicen, es que no me enseñaron nada. Lo que aprendí en la escuela no tiene nada que ver con lo que me estoy enfrentando.
Lo que pasa muy seguido en nuestro...
En nuestro contexto.
¿No?
Y en un momento no está mal dedicarle también un buen tiempo a la vida académica. Ser investigador, etcétera. Pero ciertamente el contexto de lo actual, el cómo se desarrollan las cosas, el cómo están negociando los clientes, en cuáles son las necesidades de los proyectos, no los puedes aprender, no los puedes investigar si no lo haces de primera mano, ¿no? Si no los desarrollas tú, si no te metes tú con clientes, si no sabes cómo está la competencia allá afuera, si no eres parte de eso, difícilmente vas a poder tener como una visión real, sino como de investigador desde afuera y también está bien, ¿no? ver como todos los satélites que a veces por lo tan clavado que somos algunos en el trabajo o en los proyectos no te estás a lo mejor dando cuenta, pero sí, ciertamente no hay mejor manera que haciendo, ¿no? De hecho, pues eso es lo que siempre les enseñamos a los alumnos, ¿no? O sea, yo te enseño, tú haz. Sí. Yo te digo, ¿sabes qué? Pues la cosa va por aquí, te doy algunas recomendaciones con proyectos reales, etcétera, es la mejor forma, ¿no?
Sí, definitivamente, digo, tampoco el trabajo académico es malo, digo, la investigación también te da muchos conocimientos y aporta mucho a la enseñanza y el perfil académico también te da otra perspectiva de lo que debes enseñar y cómo lo debes enseñar. Sin embargo, bueno, si tu perfil es solo de académico, pues enseña materias de investigación o materias relacionadas a ese trabajo. Si eres académico y nunca has diseñado un cartel, pues no impartes la materia de cartel, ¿verdad?
Claro.
Entonces sí, ya eso es parte de la planeación académica. Y bueno, pues yo creo que entramos a comentarios finales. ¿Ya alguna recomendación, alguna sugerencia?
Que lean, que vean y escuchen, ¿no? Creo que eso es lo primero con lo que aprendes a ser diseñador, ¿no? Leer, escuchar, ver, argumentar, no nada más pelear ni decir, sino argumentar.
Claro.
Tu mundo, ¿no? Más que nada. Primero aprende a ser diseñador tú para luego ejercer la profesión de diseñador.
Muy bien.
Yo quisiera dar dos referencias, pues bueno, dos recomendaciones o cerrar con dos reflexiones. La primera es hacia los alumnos. No se queden nada más con lo que están aprendiendo en la escuela. Allá afuera hay N cantidad de otros medios, de otras formas de aprender o de complementar lo que estás aprendiendo en la escuela, de aprender cosas totalmente diferentes. Entonces, busquen, métanse, hay muchísimas plataformas, muchísimos cursos en línea, muchísimos tutoriales. Vean qué más hay, vean qué más hay y vayan haciéndose de esos skills, ¿no? De esos skills, y sobre todo investiguen si quieren trabajar en Google. Ok, Google, ¿qué skills les está pidiendo? ¿Y cómo los obtengo si no los estoy obteniendo en la escuela? ¿Sí? O sea, no está tan descabellada la idea de trabajar en un lugar donde siempre has dicho, ah, es que estaría padrísimo trabajar ahí. Pues sí, a lo mejor con los skills que tienes ahorita, pues a lo mejor sería un poco complicado, ¿no? No porque no seas bueno en lo que estás desarrollando ahorita, sino porque necesitas tener skills que a lo mejor en la escuela no te están enseñando. Ok, ¿cómo los obtengo? ¿En dónde? Y denle, ¿no? Y búsquenlo y háganlo y traten siempre de alcanzar esas metas. Y la segunda es, en el mismo sentido, cómo las universidades actuales con estos métodos tradicionales, a pesar de que, bueno, pues que hay innovaciones en los métodos, hay innovaciones en los modelos educativos, etcétera, pero la forma de enseñar sigue siendo la misma, ¿no? Con un maestro frente a un aula, con los alumnos haciendo lo que el maestro les dice, etcétera. ¿Cómo las universidades van a empezar a competir contra estos nuevos sistemas, contra estos nuevos plataformas? ¿Cómo las universidades compiten contra esto, sabiendo que a futuro cada vez va a ser menos importante la escuela de donde vengas, el título que tengas, sino más bien las cosas que sepas hacer, ¿no? Hace poco fui a una charla, a una conferencia, donde el conferenciante nos decía, por ejemplo, American Express está ofreciendo sueldos de alrededor de entre 80 y 100 mil pesos a gente que sepa hacer interpretación de Big Data, de Big Data. ¿Eso en qué carrera lo aprendes? Ni siquiera en ingeniería en sistemas.
En ninguna.
O sea, todo lo que necesitas aprender está afuera, está en internet, te lo están enseñando plataformas como Coursera, Plus Acumen, lo está dando el MIT, lo está dando Stanford, etcétera, etcétera. ¿Quieres ganar eso? Sería genial para un recién egresado ganar 80 mil pesos al mes haciendo ese tipo de trabajo.
Interpretación
de datos, ¿no? O sea, ¿y con qué título? Siendo diseñador junior en un momento dado, de la universidad que quieras, sobre todo aquí en México, vas a poder obtener un sueldo de ese tamaño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, ni junior,
ni
doctorado, ni postdoctorado, o sea, ¿sí? Entonces, decir, bueno, ¿qué habilidades está solicitando las empresas que tenga una persona que puede cumplir con un perfil, ¿no? Y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que aprender Big Data, ¿no? Pero hay cosas que las empresas ya están pidiendo
y
que los perfiles no lo están dando, ¿no? Sino que los perfiles egresados de las universidades, ¿sí? O sea, yo siempre he dicho que las universidades a todos los niveles están formando, sobre todo en el área del diseño y las artes y las ingenierías, están formando gente que está en la parte más baja de la cadena productiva.
Yo creo que ese es un muy buen tema para una próxima edición, ¿no? El futuro de las universidades. El futuro de las universidades, las nuevas maneras de aprendizaje, las nuevas generaciones, cómo están aprendiendo y qué estamos ofreciendo nosotros. Digo, hay posturas muy radicales que dicen que en el futuro, en 50 años, las universidades van a desaparecer y todo eso.
O menos.
Entonces, yo creo que da para una charla mucho más larga y completa. Entonces, pues bueno, vamos a estar haciendo recomendaciones, libros, películas, blogs, artículos, proyectos, etcétera, para que todo lo que platicamos aquí tengan un ejemplo mucho más tangible. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar,
por hoy ya sería todo.
Por hoy terminamos. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que participen, comenten, nos envíen mensajes de lo que quieran. Y pues bueno, ahí estamos.
Y que nos sigan escuchando.
Y que nos sigan escuchando.
Claro. De este podcast.
Sale, gracias.
Gracias.
Hasta luego.